Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Bienvenidos un domingo más aquí a Mundo Emprende, en Es Radio. Y mucho me temo que esta semana tenemos que hablar de algo tan habitual en España como es el paro, el desempleo. Y es que el mes de febrero no ha sido bueno. Hemos crecido en desempleados. Hemos crecido además por encima de la serie histórica. Pero es que hemos crecido en desempleo, pero también hemos crecido en ERTES. Ya estamos hablando de que hay más de 500.000, más de 750.000 empleados en ERTE. También han crecido los ceses de actividad, que, bueno, pues viene a ser el ERTE del autónomo. Estamos hablando de más de 500.000 autónomos en ese cese de actividad. También sabemos que hay, bueno, pues una serie de trabajadores que no se cuentan como parados porque están en proceso de formación. Vamos, que si hacemos cuentas y empezamos a sumar esos 4 millones de parados que ya tenemos, esos 900.000 trabajadores en ERTE, esos 500.000 autónomos en cese y toda esa bolsa, que bueno, está cerca de los 600.000 trabajadores que están en formación, tenemos datos por encima de los 6 millones de parados o, bueno, de personas que no tienen trabajo y que realmente querrían tener ese trabajo. Además, los datos de afiliados a la Seguridad Social pues también han caído. En definitiva, los datos no son buenos. De hecho, son muy malos y, bueno, es un reflejo de lo que está pasando en la economía. Es verdad que estuvimos en plena tercera ola, pero no podemos olvidar que esto de las olas nos va a acompañar un tiempo y que al principio podíamos pensar que era, bueno, pues pasar aquella primera ola y a partir de ahí ya íbamos a poder funcionar. Ahora ya sabemos que esto es una carrera de fondo y mucho me temo que para la carrera de fondo hacen falta ayudas directas. Y hacen falta ayudas directas para los autónomos y para las pymes. Y seguimos esperando, porque entendemos que estarán haciendo cosas más importantes nuestros políticos que definitivamente movilizar ese dinero que hace falta para mantener vivo el tejido empresarial. Tremenda, tremenda la situación en estos momentos de nuestra economía y de nuestro mercado laboral. En fin, empezamos nuestro programa de hoy con nuestro sumario, con Carla Huélamo y con Elena Zamora.
Muy buenos días, emprendedores y emprendedoras. Hoy abrimos el programa con Antoni Cañete, presidente de la patronal catalana de la pequeña y mediana empresa, PIMEC, y presidente de la plataforma multisectorial contra la morosidad, que representa a 1,5 millones de pymes y autónomos. Con él hablaremos sobre la situación de la morosidad y las pymes en la actualidad.
Esmeralda Gómez López, experta en libertad financiera y licenciada en matemáticas, nos presenta su libro ¿Quieres cobrar tu pensión? Un título lleno de claves y conocimientos que aumentarán tu grado de libertad y te permitirán construir un plan para tu jubilación.
Nos acompañará Paul Francés, CEO y fundador de Equiter, un ecosistema emprendedor que conecta proyectos en su fase inicial con emprendedores, mecenas o patrocinadores, colaboradores e instituciones.
Juan Millán, socio director de GEDET, nos habla de esta consultora que presta servicios de desarrollo de negocio internacional a través de su red en más de 55 países en los 5 continentes.
Estará con nosotros Luz López, directora del ecosistema Más Empresa, una iniciativa de Ibercaja y Fundación Ibercaja para inspirar e impulsar a las empresas de hoy hacia el futuro, mejorando el presente.
Yubizai Pérez, directora general de Stanhome España, nos habla del proceso de digitalización de esta marca con el que aspiran a recuperar el posicionamiento dentro del top 5 de empresas del sector de venta directa en España.
Y vuelve a estar con nosotros Ricardo Rodríguez, colaborador habitual de Mundo Emprende.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Nuestro invitado de portada de hoy asegura que más de 500.000 de empresas están en riesgo de quiebra precisamente por el retraso en los pagos. Y es que la morosidad no ha hecho más que aumentar en los últimos meses, tal y como se representa en el informe sobre morosidad, estudio plazos de pago en España 2020, presentado por la plataforma multisectorial contra la morosidad. Hoy abrimos Mundo Emprende con Antoni Cañete, presidente de la plataforma multisectorial contra la morosidad y recientemente elegido presidente de PYMEC, la patronal más representativa de la micro, pequeña y mediana empresa y de los autónomos de Cataluña. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, en primer lugar, enhorabuena, porque sé que dejas el puesto de secretario general de PYMEC, pero para convertirte en el presidente, ¿no? Que además elegido con un 84% de los votos.
Pues sí, primero de todo, muchísimas gracias y sí, con muchísima responsabilidad y compromiso por dirigir, lógicamente, la organización posiblemente más importante, incluso a nivel estatal, porque tenemos más presupuesto que la propia COE. Y sí, con un respaldo de los socios de que me siento absolutamente, bueno, pues comprometido y responsabilizado, como decía. Por lo tanto, muchas gracias y con todo el compromiso, ¿no?
Bueno, nosotros queremos hablar de morosidad, pero no puedo yo dejar de pasar que nos comentes desde esa posición privilegiada que tienes, ¿cómo ves el tejido empresarial catalán? ¿Cómo ves la economía y, bueno, pues su futura recuperación?
Pues bueno, el tejido catalán y yo diría también español, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la pequeña y mediana empresa, está en una situación realmente muy preocupante porque, lógicamente, estamos viviendo una situación absolutamente excepcional que posiblemente, como los indicadores nos dicen, no se habían vivido ni incluso en tiempos de guerra en algunos sectores, ¿no? Porque a veces damos datos de PIB, de pérdida de PIB, que son asimilables a periodos que habíamos tenido en otros momentos.
No tiene nada que
pero
ver.
Claro, aquí el pro... Sí, pero no tiene nada que ver, pues sobre todo cuando entramos en algunos sectores que están sufriendo de forma muy directa y que son principalmente pequeñas y medianas empresas, ¿no? La restauración, el comercio, la cultura, los gimnasios, son básicamente, por no decir toda la inmensa mayoría, pequeña y mediana empresa, ¿no? Y por tanto, esa situación continuada que tenemos de cerrar actividades total o parcialmente, sí, de falta de demanda, de haber endeudado los balances de nuestras empresas, porque hasta ahora estamos como anestesiados, ¿no? Hemos cogido ICOs, la gente se ha podido endeudar, tenías algo de reservas, pero la situación es muy, muy, muy preocupante.
Algunos ya han muerto, ¿eh? Algunos sí. Han dejado la anestesia, exacto, ya para morir, exacto, definitivamente.
Antoni, pero exacto, es que eso lo decíamos muchos empresarios, que no era un problema de liquidez, que lo que estaban, que el COVID no era un problema de 2-3 meses y que no solucionaran 2-3 meses, exacto, que era un problema de solvencia, que necesitábamos ayudas directas, no tanto aplazamientos y créditos, que eso al final iba a ser una bola de nieve. Y yo creo que todas las patronales estabais en el mismo sentido y no os hacían caso.
Sin duda, sin duda. Desde el primer momento advertimos que sí, o sea, cuando tú te quedas sin aire, al principio necesitas oxígeno, lógicamente. Sí. Sí, pero llegó un momento que te tienen que poner suero, porque es que si no, no solamente de aire vives, ¿no? Si se me permite un poco la expresión, sí, para que nos entiendan, ¿no? Uh-huh. Pues en este sentido, y esta es la realidad, si nosotros perdemos... Yo fui una de las 20 personas que fui escogida en el Congreso de los Diputados en la Comisión de la Reconstrucción, y yo acababa mi parlamento, ¿no?, mi intervención, acababa con algo que decía: esto no es un eslogan, y creo que viene perfecto para lo que me estáis preguntando, y que creo que es bueno que los oyentes lo entiendan, porque si entendemos esto, entendemos muchas cosas. Yo decía: cuiden y salven a los que pagan nuestros impuestos, que crean nuestros puestos de trabajo, si queremos hacer políticas sociales y políticas, claro, sanitarias. O sea, si cerramos una empresa, estamos perdiendo aquel que paga los impuestos, quien genera riqueza y además los puestos de trabajo. Entonces, cerrar una empresa debería ser la preocupación que deberíamos tener más grande. Y sabiendo que es una cuestión coyuntural, porque entendemos que el virus no durará toda la vida, el poder, de alguna forma, y lo decías muy bien, dar en este caso a las empresas viabilidad, debería de ser lo más importante. Y yo hablo de gobiernos en general, sí, hay una falta de sensibilidad a lo que es el tejido productivo y económico importantísimo que nos va a hacer padecer, lógicamente. Sí.
¿Tú crees que nuestros políticos, tal y como están actuando, entienden cómo funciona la gestión de una pyme? Lo importante que es la tesorería, el flujo de caja, etcétera, etcétera, o lo desconocen totalmente?
O igual lo han estudiado en la carrera, pero...
Sí, yo quiero entender que al final, posiblemente a lo mejor muchos no lo han vivido en primera persona, y lógicamente una cosa es la experiencia que uno pueda tener cuando paga la nómina a final de mes o levanta la persiana por la mañana. Eso es un ejercicio que lógicamente se hace con ecoformación, o sea, haciéndolo, pero lógicamente la heteroformación, o sea, el conocimiento no debe de excluir a nadie, o no debería de excluir a nadie saber lo que significa el circulante, o sea, decir, tener que pagar, tener que de alguna forma mantener, tener que... Claro, el problema es cuando alguien no entiende de que se cierra una actividad y tú sigues teniendo que pagar tu autónomo, sigues teniendo que pagar tu peaje de luz, y lo tienes cerrado, y tienes que pagar una parte de tus trabajadores, tienes que pagar además tus impuestos, tu IBI, ¿no? Entonces, claro, si alguien piensa que una pequeña empresa puede cerrar su actividad total o parcialmente y puede mantener de forma continua estos gastos, no entiende que está a cerrar.
Yo es que entiendo que no entienden, porque ante un problema de liquidez nos dan una solución de financiación, una condonación en la financiación, que será un problema para después evitar, que seguro que tendremos que trabajar en eso, ¿no? En ese problema que van a tener las empresas de endeudamiento, pero ahora mismo hace falta soluciones que posibiliten seguir abiertos, ¿no? Que entre ese dinero, claro, para poder pagar, claro, los gastos, claro, que como bien dices, que persisten.
Otro ejemplo, porque es que, ¿sabes? Si no, a lo mejor la gente no nos llega a entender cuando decimos... Yo voy a poner un ejemplo, sector turístico. Sector turístico es igual, ¿eh? El 14 o el 18% del PIB. O sea, es uno de los sectores que nos da riqueza al país, o sea, que hace que tengamos ingreso y además muchos puestos de trabajo. Sí, claro, sí. Ahora estamos en una cuestión coyuntural, no hay turismo. Pero el año que viene seguramente volveremos, esto se normalizará. Claro, si hemos cerrado un sector como el turístico, cuando el año que viene pudiéramos tener esta actividad, esta riqueza, claro, no lo vas a tener. Entonces, salvar el sector turístico, para entendernos, es salvarnos nosotros. Entonces, ¿qué prioridad deberíamos de tener? Pues igual que salvar una persona es salvar la actividad económica. O sea, seguridad y la actividad deben de ir paralelamente como prioridad. Y no la tenemos, prioridad para el ámbito de salvar.
Claro. Antoni, esto que tú tienes tan claro, y ahora cuando lleguen los fondos europeos veremos cómo se aplican, ¿eh? Yo pienso como tú, que es como aquello de los aviones, que cuando cae la mascarilla siempre te dicen primero que se la ponga el padre y luego se la ponga el hijo. Porque si el padre consigue ponérsela, tiene posibilidades el hijo de vivir, si no, difícil. Pues un poco nosotros somos, en las empresas somos lo mismo, ¿no? Los empresarios. Si no sobrevive el empresario, ¿quién le va a dar trabajo al de abajo? Pero sin embargo, yo tengo la opinión, y ojalá me equivoque, que van a llegar los fondos y no se van a ayudar, no van a ir a las empresas, sino que va a ir a la línea de abajo. Eso será pan para hoy y hambre para mañana.
Sí. A ver, dos cosas que pienso que deben de ser claras e importantes. Con los fondos no se podrán destinar ayudas, porque hay una cuestión conceptual en los fondos, que el problema es que no nos explican o no vemos, Europa se ha endeudado 750.000 millones de euros, que eso es una barbaridad, que yo no sé ni contarlos, como no había hecho nunca, y que son recursos que tendrán que pagar nuestros hijos, porque aquí viene el nombre Next Generation, ¿no? O sea, esto se pagarán nuestros hijos, y exige que ese dinero vaya en proyectos de inversión, no pueden ir a ayudas. Pero lo que sí que ha hecho Europa es algo que es muy importante y que es mucho más rápido y menos complejo que las ayudas europeas, que es, oiga, usted, yo he quitado el techo de poder ayudar a la empresa hasta 3 millones de euros, que no es una cantidad pequeña, y además le dejo que usted de alguna forma se endeude fuera de los límites que marcaba, con una idea de que usted actúe, ¿vale? Claro. Actúe en esa dirección. Pero estamos hablando de recursos, estamos hablando de fondos y tal, pero como soy presidente de la Plataforma contra la Morosidad y llevamos una guerra infinita, yo digo, es una cruzada esto, fíjese, no hace falta, a veces, hemos dado un titular de 11.000 millones de euros para poder de alguna forma ayudar a las empresas, ¿no?
Sí, bueno, pues, ¿cuánto hay por ahí pendiente?
¿Extraordinario?
Claro.
Eso es extraordinario, claro, pero es que simplemente con que las administraciones pagaran todas las facturas que tienen pendientes, que son obligaciones de pago, teníamos 15.000 millones y no sale ningún titular. Yo, yo lo digo, levanto la voz, lo explico, digo, mire, estos 15.000 millones no harían, en este caso, que se tuviera un riesgo el país. El balance de España con los ICOs tiene un riesgo porque ha dado garantías, pero las empresas que han pedido los préstamos tienen un riesgo porque tienen el pasivo que le ha aumentado. Entonces, esto significa que no haría. ¿Y sabes lo que es? Y otro dato importantísimo, si solamente las empresas del IBEX, o es igual, las del mercado continuo, pagasen las facturas que tienen que pagar por ley,
estaríamos hablando
80 y pico mil millones de euros, repito, 80 y pico mil millones de euros. O sea, simplemente con que se hicieran las obligaciones de pago, como marca la ley europea y española, solo con eso estaríamos inyectando casi los recursos que el ICO ha tenido que dar en riesgo.
Lo que pasa es que
es fácil, esto no es Europa, ¿eh?
Lo que pasa es que con las administraciones públicas es más sangrante, ¿no? El tener que estar escuchando que te va a ayudar una comunidad autónoma cuando tú como empresa, esa misma comunidad no te está pagando a tiempo y te debe un montón de dinero, a cualquiera que tú se lo expliques así con números, es como de risa, ¿no? Oye, antes de dar dinero para ayudarme, paga lo que tienes pendiente y que tenías que haber pagado ya.
Bueno, pues aquí es donde elevo la voz constante y continuamente, y os agradezco muchísimo al altavoz que sois los medios de comunicación para explicarlo, denunciarlo, y que los oyentes pues puedan entender que no debemos inventar la sopa de ajo, si se me permite la expresión, es el hecho de que cómo es posible que el año pasado aumentaran en 7 días, que aumentar 7 días un plazo medio de pago es una barbaridad.
Es una barbaridad, sí, porque hablamos
lo
de
que
plazo
las administraciones... Medio, es que lo de los plazos medios tiene un engaño, y lo digo siempre en la estadística, si usted se come un pollo y yo no me como ningún pollo, resulta que me he comido medio pollo y me muero de hambre,
Que se lo digan, o sea, al que no ha comido, claro.
Exacto, porque hay algunos ayuntamientos que están pagando a 1.000 días, días, usted imagínese, es que ser autónomo y... Claro, y usted ahora imagínese que pinta ese ayuntamiento y ha pagado su autónomo, su gasolina, su pintura, y le tardan 3 años en pagarle, que llevan sin pagarle. ¿Cómo se permite eso cuando la ley obliga a pagar 30 días? Y cuando tú, como autónomo, tardas un día en pagar tu IVA o liquidar cualquier cosa, tienes un incremento del 20%. Esto es lo que tenemos que arreglar.
Pues, Antoni Cañete, reiteramos la enhorabuena por tu nuevo puesto en esa patronal catalana. Que sigas luchando con esto de la morosidad. Es un problema muy importante en nuestra sociedad. Nos lastra competitividad. Hace que todo se paralice. Fíjate que si pagaran las administraciones tendríamos 15.000 millones más en el juego económico. Y si pagaran las empresas importantes del IBEX, pues ya no te cuento. Y que podamos denunciarlo entre todos para que muchas veces necesitamos, como tejido empresarial, como es en este caso por la coyuntura, necesitamos ayudas extraordinarias para mantener el tejido vivo, pero recordemos que también deberíamos empezar por hacer lo que hay que hacer y que ya lo dice la ley y que no lo estamos cumpliendo, y con eso pues tendríamos muchas más posibilidades de mantenernos todos a flote. Muchísimas gracias, Antoni.
Gracias a vosotros. Muchas gracias. Buen día.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Casi el 40% de los jubilados asegura tener dificultades para llegar a fin de mes, y este dato está casi directamente relacionado con que una gran parte de la población reconoce que no ha hecho una buena planificación financiera de su retiro. Según las previsiones, esta situación solo puede ir a peor por una combinación de factores demográficos que impactan directamente en los ingresos y gastos del sistema de pensiones y que nos afectan a todos de forma directa. Para tratar de poner un poco de luz en el asunto, Esmeralda Gómez López ha escrito un libro, ¿Quieres cobrar la pensión?, donde nos enseña todos los conocimientos necesarios para que podamos asegurar una jubilación económicamente saludable a través de una combinación de rentas y ahorro. Esmeralda es licenciada en matemáticas con especialidad en astrofísica, máster en finanzas cuantitativas y máster en business administration. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Un placer estar aquí.
Oye, ¿quieres cobrar tu pensión? Así en pregunta, es un título cuando menos directo, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que alguien responda que no a esta pregunta? ¿Hay gente que ya tiene asumido que no va a cobrar pensión?
No, y eso sería un gran error, asumir algo que nos ha costado luchar y obtener darlo por perdido sería un fracaso como sociedad. La probabilidad existe, como la invención que es. Las pensiones nacieron hace muy poco, hace 150 años, y hoy las damos como algo seguro, pero no lo es. Esa es la realidad. Es algo que tenemos que cuidar y transformar, primero desde arriba y en paralelo con las condiciones que estabais mencionando antes, que se tienen que dar en una sociedad, en un Estado, pues en paralelo nosotros también tenemos una responsabilidad que es complementarla.
Claro, ahí iba yo, porque al final, bueno, pues uno tiene un sistema de garantías en el que tiene esas pensiones en las que vamos contribuyendo, pero fuera de eso, entiendo que cada uno tiene que ser responsable de su propia economía para esa jubilación. Y lo que he hecho en falta, y lo he echado en falta de siempre para el emprendimiento y para estos temas en concretos, es cultura financiera, ¿no? Tenemos un gran problema en este país de cultura financiera.
Sí. Esa es la base de cualquier geografía, vamos, la cultura desde la escuela, desde la cuna, el hablar de dinero.
¿Por qué no se hace? Es decir, a veces da, pues uno se siente más incómodo hablando de dinero que incluso hablando de sexo en estos momentos.
Sí.
¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué vemos el dinero y por qué todavía seguimos condicionando a nuestros hijos con esa percepción negativa del dinero?
A ver, aquí sí que hay una carga que viene por la cultura que hemos vivido, por la religión que hemos tenido, que tendrá sus cosas positivas, pero en este caso tiene una connotación muy negativa que todos hemos heredado hacia el dinero de hacia hablar de forma natural de él, hablar de salarios, compartir los salarios y ser un país competitivo y competitivo entre nosotros. Porque el no hablar, esto hace que los que nos pagan en todos los sentidos tengan más grados de libertad que nosotros. Entonces esto juega una baza en su favor y no a la nuestra a la hora de negociar cualquier cosa. Ese es uno de los factores. Y otro es precisamente que no hay cultura financiera. Como no hablamos desde pequeños del dinero, de los recursos, de inversión, de ahorrar, desde que eres un niño, igual que se hablan de otras cosas, se habla de la digitalización, de las emociones cada vez más, si hablásemos de forma natural, pues estas conversaciones se tendrían de forma más cotidiana, como ocurre en países, como ocurre en América. ¿En qué fondo estás invirtiendo tú? Que es lo que hago yo en el Club de la Guía de la Vida con todos los miembros que tenemos. Pues hoy ha salido esta cuenta que tiene una remuneración. Han cancelado la remuneración de esta otra. Hablar de forma natural.
Sí, pero yo creo que es que además tenemos todavía una percepción negativa hacia el dinero que en muchos casos se refleja en esos dichos populares, ¿no? Pues mira este qué dinero tiene, trabajando no se consigue dinero. Quiero decir, una serie de conceptos que están como grabados en el imaginario común, ¿no? Y bueno, pues que no nos ayudan a la hora de poder planificar nuestras finanzas. Por supuesto, a la hora de hablar claro de dinero sin ningún problema, y que hacen que seamos una sociedad en este sentido coja, porque en otras sociedades sí que se habla de estos temas.
De hecho hay prejuicios y eso al final te está condicionando a que si tú eres una persona exitosa que ha llegado a ese éxito laboral o empresarial,
si te tienes que avergonzar.
Exactamente, hay una culpa, una culpa detrás.
Esmeralda,
he percibido muchas veces.
Si tú decías algo antes, Estados Unidos, yo es que iría más allá. Yo creo que es la cultura anglosajona. Y además, tú has dado objeto que es la religión. ¿De dónde venimos? Unos somos unos son protestantes y otros son el cristianismo clásico. Yo creo que ahí está la diferencia. Unos nunca han tenido tabú de hablar del tema del dinero, y en cambio otros, pues yo he estado viviendo en Francia o en Bélgica y piensan igual que nosotros, es decir, no hablan jamás de temas de dinero.
Bueno, ¿y qué podemos hacer para realmente entender que tenemos que trabajar nuestras finanzas y que es responsabilidad última nuestra el poder preparar una estrategia, un plan, para que el día de mañana, cuando estemos en un proceso ya de no actividad laboral, pues podamos seguir manteniendo más o menos nuestro nivel de vida?
Vale, aquí hay dos cosas. Por un lado está el que te va a empujar a hacerlo y por otro lado está el cómo hacerlo. En este caso, el que te va a empujar a hacerlo es la realidad que estamos viviendo. Las pensiones ahora mismo suponen un grave problema para todos, pero no se habla de él porque el sistema político que tenemos depende de los votos del 25% de la capacidad votante y esto haría temblar cualquier partido que quiera salir. Entonces, es un tema que tenemos que hablar a título individual en la empresa y también en la política. Si solo ahorramos en la vida, un dato, el solo ahorro implica una pérdida segura, que esto es algo que la gente tampoco tiene interiorizado.
Sí, porque además los precios suben, la inflación,
eso es,
claro.
Ya está. Si tú tienes 30.000 euros al final de tu vida laboral, los 30.000 euros equivalen a 15.000. Claro. Así es.
Sí, sí. Si no lo has puesto a trabajar.
Si no lo pones a trabajar. ¿Qué pasa? Que ponerlo a trabajar también conlleva un riesgo. Cuando invertimos tanto en renta fija como en renta variable, habituarnos a trabajar con esta pérdida.
Esa es otra de las claves importantes, yo creo, en todo este tema. No nos han enseñado a gestionar el riesgo. Y tampoco hemos hecho nada por aprender. Y en esto del emprendimiento hay que gestionar mucho riesgo. Y por eso cuando llega la gente por primera vez a emprender, te das cuenta que les falta esa base de entender lo que es el riesgo y de poder sobrevivir al riesgo.
Es así. Es una parte emocional. Yo siempre lo relaciono mucho con esto. Es ver la pérdida como parte de la ganancia. Porque cuando tú te pones a seguir tus finanzas, da igual. Yo empecé de cero, o sea, de cero, literalmente de cero, e incluso más abajo. Y cuando empiezas a medirlas y cuando empiezas a invertir, de repente, cuando has hecho bien los deberes, es decir, no inviertes todo y expones todo tu patrimonio, no. Tú primero construyes un colchón financiero, un ahorro. Claro, esto ya lleva años en la economía de cualquier persona, en la mía, en cualquiera, en la tuya.
Y planificación.
Pero todo esto que acabo de decir una frase ya es mucho trabajo. Pero cuando llegas a este punto ya inviertes una parte de lo que te sobra. Que sé que sobra poco, pero una parte, aunque sean 50 euros, hay que formar para invertir. Y vas a perder dinero conforme va pasando los meses, porque hay volatilidad. Donde tú inviertas, unos meses va a valer más y otros meses va a valer menos. Cuando tú ya llegas a este punto y te habitúas a ver esa volatilidad, que no es otra cosa que la parte emocional del mercado, que todos estamos descontando constantemente lo que valen las cosas, y lo interiorizas y ya lo ves como el conducir, como un hábito, pues ya estás en otra fase, que es otra fase diferente a la del 99% de la población que carece ya de la cultura financiera, no, de llegar a esta vivencia, porque una cosa también es adquirir el conocimiento financiero y otro es ponerlo en práctica.
Claro. Pues oye, en 10 minutos que hemos estado hablando, ya los deberes que tenemos son muchísimos. O sea, tenemos mucho trabajo que hacer. El primero, y lo recomiendo a todos nuestros emprendedores, comprar este libro, ¿Quieres cobrar tu pensión? Es importante que ahora pensemos en la pensión y que nos pongamos a trabajar desde ya. Que seguramente ya vamos un poquito tarde, que teníamos que haber empezado con nuestro primer sueldo. Pero bueno, el mejor momento después de aquel momento es ahora. Y nos tenemos que poner en marcha. Muchísimas gracias, Esmeralda Gómez, y bueno, agradecer que contribuyáis a que podamos avanzar en la cultura financiera, que es tan importante para toda la sociedad.
Fundamental, y espero ayudar a muchos. Gracias.
Muchísimas gracias, Esmeralda. Según cifras del Observatorio de la Fundación Innovación Bankinter, en el tercer trimestre de 2020 se experimentó un récord en el número de operaciones de inversión en startups. Estos datos indican que el ecosistema de startups español vivió en 2020 más positivo de lo esperado, pese a los efectos que todos hemos sufrido con el COVID-19. Para emprender, como sabéis, se requiere esfuerzo y dedicación extra. Por ello nace Equiter, el partner de ahorro diseñado para cubrir todas las necesidades del emprendedor en las fases iniciales de su proyecto. La plataforma impulsa el ahorro de tiempo y dinero en un momento clave para cualquier empresa emergente. Nos habla de este ecosistema Paul Francés, su CEO y cofundador. Muy buenos días, Paul.
Hola, buenos días.
Oye, háblanos de Equiter. ¿Cómo nace? ¿Cómo surge la idea de poner esto en marcha?
Bueno, pues Equiter empezó todo en lo que vendría a ser mi trabajo de final de carrera en Ingeniería Informática en la Universidad Autónoma de Barcelona. Uh-huh. Y bueno, para este proyecto yo decidí, ostras, ahora que tengo 300 horas con un mentor que me puede ayudar a tirar un proyecto hacia adelante, ¿para qué hacer que este proyecto se quede en algo que no valga para nada, ¿no? Vamos a intentar impulsar algún proyecto, vamos a intentar emprender en ese trabajo de final de carrera. Entonces, de aquí contacté con Juanjo Villanueva y Felipe Lumbreras, los otros dos cofundadores del proyecto, y bueno, junto a ellos tiramos este proyecto hacia adelante. Todo empezó de una forma totalmente distinta, pero en el mundo del emprendimiento, pues claro, todo pivota, ¿no? Todo cambia. Entonces, al final, después de 3 años, hemos llegado a lo que somos ahora, que es, bueno, esto, Equiter, la plataforma para poder ahorrar tiempo y dinero en burocracia en la validación del modelo de negocio.
Oye, ¿cómo se consigue eso? Porque es como el santo grial, ¿no? Para todo el que empieza un nuevo proyecto, no perder demasiado tiempo ni demasiado dinero, ¿no? En las fases iniciales.
Efectivamente, bueno, nosotros nos hemos fijado, ¿no? Sobre todo, bueno, Juanjo Villanueva es un senior dentro del mundo del emprendimiento y, bueno, después de crear varias startups, él se dio cuenta, pues que, ostras, uno de los costes más fuertes al inicio es el hecho de tener que crearse la empresa, ¿no? Es decir, cuando tú te tienes que crear la empresa, como vosotros sabéis, pues claro, esto implica unos costes de tiempo y dinero invertidos en burocracia, en notarios, abogados, registros, etcétera, que claro, que esto lastra en el proceso de la validación del modelo de negocio. Entonces, hemos encontrado una solución para hacer que los emprendedores puedan dedicar todos estos recursos iniciales a validar el modelo de negocio. Y una vez tengan este modelo validado, pues puedan entonces ya crear la empresa y asegurarse de que esta empresa pues podrá tirar hacia adelante.
Entiendo que esa es la estrategia inteligente, ¿no? Antes de empezar a gastar dinero en estructura o en formalidades, preguntarle al mercado, ¿no? Si vamos a tener alguna opción. Lo que se llama hacer los experimentos con gaseosa, ¿no?
Totalmente, sí, totalmente.
Paul, he estado ahí ojeando vuestra web y veía que os presentáis varios mentores, es decir, gente de mucho renombre. ¿Qué sois, una solución tecnológica o una solución real? Es decir, de un B2B, un contacto real entre o es un mix de las dos.
Nosotros nos queremos vender como un ecosistema. Es decir, nosotros queremos que sean todas las, ya sean negocios y empresas que quieran ofrecer sus servicios a los emprendedores o, por ejemplo, freelancers que quieran ofrecer sus servicios y de esta forma pues se puedan poner en contacto, ¿no? Una especie de networking. Ajá. En el sentido de la puesta en contacto con las colaboraciones, ¿no? Para ello también he de decir que ahora, por ejemplo, hace precisamente un par de días firmamos una colaboración con Asencat, una asociación de seniors por el emprendimiento, ¿no? Que asesoran de forma sin ánimo de lucro a todos los emprendedores. De esta forma, pues claro, queremos impulsar, no queremos dar más valor a la plataforma ofreciendo pues el contacto directo con ya seniors mentores que pueden ayudar a los emprendedores en todo lo que necesiten.
Oye, y me toca hacerte una pregunta que hago siempre, que a veces es incómoda, pero ¿cuál es el modelo de negocio?
Pues mira, actualmente nosotros estamos empezando, entonces lo que queremos es, de la misma forma, ¿no? Un poco de lo que queremos ofrecer es no lastrar a la gente, a los emprendedores. De esta forma, acceder a Equiter es gratuito, ¿no? Uh-huh. Firmar el acuerdo de participantes, que sería lo que te blinda delante de la propiedad de tu proyecto sobre el resto pues del equipo emprendedor, de la gente que se te vaya a unir al proyecto, que es precisamente cómo solucionamos el problema de la creación de la empresa. Esto es gratuito. Y luego nosotros únicamente ahora vamos a sacar una parte, porque también tenemos un servicio de crowdfunding, de Family, Friends and Fools, que le llamamos, ¿no? Que sería pues para sacar los primeros recursos que puedas necesitar. No solo intentemos que te ahorres el dinero al crear la empresa, sino que
puedas conseguir fondos.
Exacto, porque entendemos pues que yo qué sé, quizás necesitas para algún proyecto tecnológico pues comprarte la impresora 3D o cualquier cosa que necesites, que son los costes que pues quizás no tienes ahora disponibles, ¿no?
Y ahí entiendo que vais a tener una pequeña participación para el modelo de negocio, ¿no?
Exacto. Bueno, nosotros no somos ni aceleradora ni somos incubadora. Entonces, no obtenemos participación de ninguno de los proyectos. Lo único que cobramos es a éxito en el crowdfunding un 5%.
Está bien. Y si de todos los emprendedores que nos escuchan, porque he visto que te has dedicado mucho a esa parte de, oye, no constituyas la sociedad aún, no te gastes dinero ni tiempo, ¿ves? Pero si hay alguno que ya lo ha hecho y que está en esa fase de que le gustaría validar su modelo a través de vosotros, ¿también puede hacerlo? ¿O tiene que ser imprescindible que aún no haya pasado esas dos primeras partes de crear la empresa? Pues un poquito todo, pues, sí. Lo que tú decías.
Bueno, pues os explico. Estamos buscando una solución a esto, ¿vale? Porque, claro, una vez ya te has creado la empresa, por así decirlo, entras en el mundo empresarial, ¿no? Donde todo ya está, pues, estipulado y has de seguir, pues, obviamente, las normas que hay, ¿no? Las leyes. Entonces, lo nuestro, obviamente, no se salta estas leyes. Lo que pasa es que, al no tener toda esta burocracia establecida, tú puedes, pues, gestionar las cosas de una forma mucho más ágil. Como ya le comento, simplemente con la firma de un documento privado estándar que nosotros ofrecemos, para proteger pues lo que vendría a ser la participación de cada una de estas personas del proyecto, ¿no? Es como nosotros podemos ofrecer también la posibilidad de ofrecer el servicio del crowdfunding y las colaboraciones, pudiéndose cobrar también en este pre-equity, ¿no? Para llamarles, es decir, en esta propiedad de una empresa a futuro, que aún no existe.
Y entiendo que también buscáis o tenéis una manera de colaborar con proveedores que puedan dar pues parte de los servicios que hacen falta al principio. Incluso entiendo que toda esta parte del proceso ya una vez que hemos decidido montar el negocio.
Sí, efectivamente. Aparte del servicio de las colaboraciones pues con freelancers que pueden ayudar, como ya he comentado, también estamos buscando colaborar con empresas que ofrezcan servicios más potentes, ¿no? O ofrecer servicios quizás gratuitos. Ahora, por ejemplo, estamos en la búsqueda de todos estos servicios tecnológicos online que pueden ayudar, pues, por ejemplo, a la gestión de proyectos, a la gestión de lo que vendrían a ser todas las finanzas iniciales, ¿no? Y para poder tener estos recursos para que los usuarios los usen en caso de que los necesiten.
Sí, perfecto, pues la verdad es que parece una idea muy interesante para que, bueno, pues el que tiene una idea, el que tiene un proyecto, el que tiene una inquietud, pues pueda ir avanzando sin tener que, bueno, pues desde el minuto uno meterse en gastos, obligaciones y compromisos que, bueno, pues igual el mercado nos rechaza esa primera idea y bueno, pues estamos perdiendo, como bien decíais vosotros, tiempo y dinero que podríamos haber guardado para hacer crecer nuestra empresa. Paul Francés, os deseamos muchísima suerte y desde aquí, oye, a todos los emprendedores que quieran iniciar un proyecto, aquí tienen Equiter y, bueno, pues todos esos empresas que puedan dar también servicio a todos estos clientes, pues que también contacten con Equiter y que consigamos de verdad que se convierta en un ecosistema que pueda ayudar a unos y a otros. Muchísimas gracias, Paul.
Muchas gracias a vosotros.
Estás escuchando Mundo Emprende, Borja Pascual, en Es Radio.
La internacionalización es uno de los elementos clave para el buen funcionamiento de una empresa y para sus perspectivas de futuro. Y de este tema hablamos hoy con Juan Millán, socio director de GetEdge Network, desde donde trabajan con empresas e instituciones en el desarrollo de negocio internacional, con un enfoque doble, conocimiento y ventas e inversión. Cuentan con una red de más de 55 países en 5 continentes y su equipo ha trabajado con más de 1.000 proyectos en 75 países en sectores como la aviación, la inteligencia artificial, el food and beverage, el edtech, el e-health o el sportage. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Juan, ¿cómo definirías GetEdge? ¿Qué es exactamente?
Pues GetEdge a mí me gusta definirlo como una plataforma que permite sacar lo mejor de nosotros conectando oportunidades. Tenemos la suerte, como apuntabas, de tener una presencia internacional a través de nuestra red y es una manera de conectar esas oportunidades en distintos mercados.
Oye, ¿cuál es vuestra diferenciación? Porque, bueno, pues hay muchas empresas que nos ayudan a la comercialización internacional. Bueno, muchísimas no, hay unas cuantas, pero ¿qué es lo que vosotros ofrecéis de diferente?
Pues por un lado, esa capacidad de llegada. Hay pocas empresas que tengan ese alcance de cubrir los 5 continentes y que quieras que no te da te resuelve el dolor de que tú quieres vender en un mercado y no sabes con quién. La otra gran diferencia es, como apuntabas, tenemos más de 15 años, hemos trabajado con más de 1.000 proyectos y al final, quieras que no, de cada uno de los proyectos seguimos aprendiendo y ese conocimiento es el que podemos aportar a nuestros clientes para futuros proyectos, ¿no? Entonces es un proyecto que se retroalimenta.
¿Cómo ves nuestro tejido empresarial con esto de la internacionalización? ¿Estamos preparados? ¿Tenemos capacidad? ¿Nos queda mucho camino por recorrer?
Pues mira, la mejor noticia, yo soy optimista por definición. Yo creo que todos los emprendedores somos optimistas. Pero... Claro, si no seríamos en emprendedores.
¿Hay quien dice locos? No habla locos. De optimismo, habla de un poco mal de la cabeza que estamos todos, pero bueno.
Yo creo que lo que somos es muy buenos en engañarnos a nosotros mismos. O sea, después del año pasado seguimos en esto es porque encontramos una excusa perfecta, ¿no? Sí. Entonces, en el caso de España, yo siempre me quedo con la primera crisis de este siglo XXI, donde España tenía una extrema dependencia de la demanda interna, muy focalizada en el sector de la construcción, y a pesar de estar totalmente descompensado, fuimos capaces de cambiar el modelo productivo y convertirnos en un país exportador. O sea, si uno ve los índices hasta la pandemia, España estaba liderando el porcentaje de exportación, los países con en función del porcentaje de exportación y Producto Interior Bruto. O sea, lo que pasaba es que no teníamos necesidad. O sea, las empresas españolas hasta la crisis de 2008 realmente no tenían necesidad. Claro, es que yo recuerdo, yo trabajaba en aquella época en el gobierno de Madrid, en la agencia de promoción de para la internacionalización, y las empresas me decían: Juan, muchas gracias por estas ayudas que nos ofreces y tal, pero es que realmente no doy abasto para cubrir la demanda que tengo aquí. Entonces, esas empresas que no daban abasto se vieron forzadas a salir fuera y lo han hecho exitosamente. Entonces, yo estoy confiado. Va a ser difícil porque esta pandemia nos ha golpeado a todos los países, entonces todos...
Yo creo que esta pandemia va a cambiar también el panorama internacional, a la hora
claro.
de... Yo, Juan, te quería lanzar una pregunta y una observación, y es que... estoy convencido que tienes razón, ¿no? De que los españoles cada vez tenemos más claro de que nuestro producto puede ser internacional. Pero a mí me falta una pata, que es una cosa es vender y otra cosa es invertir en el extranjero. Es decir, yo recuerdo, estuve participando en una plataforma de aterrizaje en China, te hablo de los años principios de los 2000, y todo el mundo tenía muy claro que quería vender en el mercado chino, pero tú les decías, no, si la oportunidad está en que inviertas aquí y fabriques aquí para vender aquí. Y parece que ese paso no lo hemos dado. Es decir, seguimos sin haber marcas más allá de las que conocemos, de todo el grupo Inditex o tal, pero falta un poco el igual que vemos aquí fábricas de Peugeot o fábricas de otro tipo de coches o de... ¿No? ¿No crees tú?
No, totalmente de acuerdo. Yo tengo una frase que suelo repetir mucho, y es que en la internacionalización el tamaño importa. Quizá el mayor hándicap que tenemos es que el tamaño de nuestras empresas, incluyendo la mía, por supuesto, es pequeño para abordar el proyecto de internacionalización de manera completa, como apuntas, ¿no? O sea, la internacionalización no es una venta puntual o reactiva de poner tu producto en otro mercado, sino que es algo más estratégico.
Yo estoy de acuerdo contigo en el tema del tamaño, pero también creo que tenemos muchos lastres burocráticos, administrativos, etc., que cada vez nos hacen menos competitivos. Digo cada vez porque cada vez nos comparamos más con el exterior. Cuando solo competíamos internamente teníamos todas las mismas reglas del juego y serían buenas o malas, pero las teníamos todos. Pero ahora cuando sales fuera, ojo, que te das cuenta que hay muchas cosas sobre las que tú tienes muy difícil actuar y que te hacen poco competitivo, ¿no?
Sí, no, exactamente, es muy buena lectura. O sea, realmente lo bueno que tiene la internacionalización es que te hace mejor empresa. O sea, si tú solo compites en tu mercado nacional, pues llegas al nivel de óptimo para ser competitivo ahí.
El que es capaz de competir fuera, luego dentro se lo come.
Además, en el tamaño, lamentablemente, somos un país de 47 millones de personas. Que otros países con menos espacio o menos amplitud geográfica, como pueda ser una Alemania o pueda ser un Reino Unido, tienen el doble de población. Que nosotros no vamos a poder llegar...
Es el tamaño de las empresas, es decir, aquí especialmente pequeñas.
Pero quiero decir que es que el público que vamos es pequeño. Una cadena de restauración en España no podrá llegar a los números que llega una alemana o una inglesa porque el público objetivo que va es la mitad.
Si salimos fuera, sí.
No, claro, antes de salir, antes de salir.
Hay que salir fuera.
Es decir, hay que salir fuera.
Sí, ese ejemplo es válido, pero si fijamos en los Países Bajos, que la población es un tercio de la nuestra, es una economía volcada a la internacionalización y con muy poca masa crítica en su mercado local, son capaces de conseguir grandes volúmenes por especialización, ¿no? Entonces, el tema de trading, es increíble como un país que apenas tiene 15 millones, está manejando el trade de las commodities a nivel mundial, ¿no?
Vamos a ver si podemos seguir trabajando en esto de la internacionalización, que es importante para nuestra economía. El tamaño tamaño pequeño de nuestras empresas nos ha servido para no tener problemas, por ejemplo, de abastecimiento durante el COVID. Esa capilaridad ha sido beneficiosa, quedémonos con eso. Vamos a trabajar para que también haya empresas un poquito más grandes y que puedan competir. Y sobre todo, señores políticos, tenemos que empezar a optimizar todo esto para que podamos ser competitivos, porque si no, cuando salimos fuera nos damos cuenta de que no es tan bueno lo que tenemos aquí. Sobre todo para bueno, nuestras posibilidades fuera. Juan Millán, muchísimas gracias y gracias por trabajar en esto de sacar nuestro talento fuera con nuestras empresas, que vamos, estoy convencido que es la solución que empecemos a atacar también todos esos mercados. Muchas gracias, Juan.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen día.
Con el objetivo de inspirar e impulsar empresas, emprendedores, startups y pymes, Ibercaja y la Fundación Ibercaja pusieron en marcha hace 3 años el ecosistema Más Empresa. Está con nosotros Luz López, su directora, que nos acerca a este ecosistema en ebullición, como ellos mismos lo definen. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Oye, háblanos del ecosistema Más Empresa. ¿Qué es? ¿Sobre qué pilares se sostiene?
Muy bien. Pues mira, Ecosistema Más Empresa es una iniciativa impulsada por Ibercaja Banco y su fundación que tiene como objetivo ayudar a las empresas a sobrevivir en el tiempo, ¿vale? O sea, nosotros yo creo que desde una cultura empresarial sabemos que la vida media de las empresas en estos últimos 50 años ha ido disminuyendo, ha ido descendiendo. Y bueno, lo que sabemos es que este descenso de vida media se está produciendo por la incapacidad en algunos momentos de adaptarnos a la realidad del mercado, ¿no? A las necesidades del mercado. Yo creo que en este momento más que ningún otro obvia decir cómo un cambio de contexto condiciona lógicamente todo lo que es la actividad económica, y sin llegar a hechos tan disruptivos como el que acabamos de vivir, ¿no? Como este momento COVID, lo cierto es que eventos como la transformación digital han hecho acelerar muchos procesos externos e internos. Y eso, sumado a todos los cambios en los hábitos del consumidor, requiere o nos plantea el nuevo paradigma de cómo podemos adaptarnos a todos estos nuevos condicionantes de la forma más rápida, ¿no? Luego, hay un objetivo de supervivencia, porque si ayudamos a sobrevivir a las empresas, será bueno para todos, ¿no?
Qué importante, que pudiéramos aumentar esa supervivencia, porque realmente es uno de los grandes lastres que tenemos en nuestra economía del emprendimiento, y es que tenemos unas tasas de fracaso o de falta de supervivencia medidos, pues eso, al año, a los 5, a los 10, que son muy superiores a otras economías. Apuntaba razones. Yo quiero dar una más, que justo venimos hablando de eso en la anterior entrevista. Una de las razones es que en muchas cosas, en mucha legislación, no somos competitivos, y todas esas leyes de la segunda oportunidad, todos esos sistemas del concurso acreedores, todavía están muy lejos de ser competitivos con los que tienen en otros países.
Bueno, en nuestro caso principalmente lo que hemos hecho ha sido identificar pilares sobre los que creemos que es bueno que las empresas, nunca dejen de trabajar, ¿no? En este contexto, ¿no? Por supuesto, el tema de la competitividad es un factor clave, pero además nosotros creemos que una empresa tiene muchas más posibilidades de sobrevivir si trabaja en áreas como son la innovación, la digitalización, la transformación cultural, la diversidad, la sostenibilidad, por supuesto, y el emprendimiento, ¿no? Digamos que una empresa tiene que tener un poquito de todo esto, porque con estos condicionantes, con estos condimentos, será mucho más fácil que al final pueda cocinar lo que el momento requiera, ¿no? Este es nuestro principal enfoque.
Sí, hombre, las empresas tienen que ser capaces también de adaptarse, ¿no? En tiempo real a las nuevas circunstancias. Lo que sí está claro, que esto del COVID claramente os va a romper todo el estudio histórico, ¿no? Porque no es disrupción lo que se ha producido, es un cambio total del paradigma, ¿no? Que estábamos viviendo con esas tasas de supervivencia. ¿Cómo creéis que va a ser a partir de ahora la supervivencia de las empresas? ¿Los que queden van a tener más posibilidad de resistir futuras crisis o no? ¿O vamos a tener que crear mucha nueva empresa que va a volver a reducir esas tasas de supervivencia?
Bueno, lo primero decirte que desde Ecosistema Más Empresa lo que hemos notado es que indudablemente ha habido un gran perjuicio en el entorno económico, en algunos sectores, tampoco en todos, ¿no? Pero en muchos sectores indudablemente, algunos muchos más destacados, por este nuevo contexto, ¿no? Y por la incapacidad de poder prestar los productos o los servicios que determinadas industrias estaban prestando hasta ese momento, por lo que decimos, por un cambio de contexto en el cual ya no tenía cabida en ese momento, ¿no? Esa prestación del producto o del servicio. Pero sí que hemos notado que dos cosas, ¿no? Uno, un gran interés de las empresas y de los profesionales por seguir profundizando en determinados conocimientos y sobre todo en determinados cambios de mindset que de alguna forma les permitieran adaptarse de la forma más rápida a la nueva realidad. Es decir, las empresas reaccionaron de una forma muy rápida y con una visión muy cortoplacista, lógico, ¿no? De qué es lo que voy a hacer justo en este momento, ¿vale? Y nosotros ahí estamos encantados porque creemos que hemos podido, colaborar, ¿no? En la medida, en nuestra medida de granito de arena que es humano, hemos podido colaborar a ese punto, ofreciendo en determinados momentos palancas de conocimiento y palancas de activación que creemos que ha sido muy interesante. Y respecto a lo que ya es medio largo plazo, pues indudablemente esta nueva realidad no ha mostrado otra cosa más que lo que de alguna forma venimos diciendo todos, ¿no? Y tú también lo has dicho, es decir, el contexto cambia, hay que ser capaz de adaptarse y ser flexible. Y bueno, es verdad que además hay una realidad y es que determinadas crisis favorecen o perjudican más a determinados sectores. Y aquellos sectores que han salido más perjudicados, pues indudablemente se enfrentan a un momento seguramente de rediseño, ¿no? Habrá que ver también qué nivel de profundidad de rediseño es necesario. Es decir, porque esto es una crisis en principio coyuntural que puede convertirse en una parte en determinados sectores en estructural, pero bueno, habrá que ver, ¿no? Pero indudablemente, una vez más, la solución es la misma, ¿no? Es cómo podemos adaptar nuestro modelo de negocio a esta nueva realidad, que no tiene por qué ser parecida a la que teníamos, ¿no? Dependiendo de en qué industria.
Bueno, pues la verdad es que eres optimista. Yo, por lo que te percibo, eres optimista y ves en esta crisis, como solemos hacer los emprendedores, un momento de oportunidad. Y yo sí que creo que va a haber muchas cosas que han cambiado para quedarse, pero efectivamente, como bien dices, habrá otras muchas que volverán porque, uno al final tiene sus usos, sus costumbres y su cultura y volveremos a un consumo no exactamente igual al que teníamos antes, pero sí muy, muy parecido. Luz López, directora del ecosistema Más Empresa de Ibercaja y Fundación Ibercaja, agradeceros el trabajo que hacéis y toda esa ayuda que facilitáis a los emprendedores ahora os ha tocado un momento en el que, esa ayuda ha sido mucho más necesaria que en otros que estéis realizando vuestra labor y vuestro trabajo, aunque estemos en estos momentos de crisis económica. Muchísimas gracias.
Muy bien, un saludo, un abrazo por ti.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
La COVID-19 se lo ha puesto muy difícil a decenas de miles de negocios que dependen de, la presencialidad de los consumidores. Hostelería y restauración, pero también el comercio físico y entre ellos la venta por catálogo han sufrido los embates de la pandemia y ha hecho que el delivery y el canal online se conviertan en los grandes aliados. Por eso mismo, desde Stamp Home, una de las marcas líderes en venta directa que llegó a España hace más de 50 años, se han propuesto innovar y llevar la venta directa a un modelo mixto del social selling. A continuación hablamos con Yubizay Pérez, directora general de Stamp Home España. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, en primer lugar, háblanos de Stamp Home. ¿Qué es? ¿Qué productos podemos encontrar?
Bueno, principalmente nuestro modelo de negocio son productos de higiene para el hogar, limpieza, y productos de cosmética o cuidado personal. Y comercializamos tres marcas del grupo Rocher: la marca Kiotis, la marca Dr. Pierre Ricoeur y la marca Stanjo.
Bueno, pero entiendo que a vosotros esto de la pandemia os ha afectado, pero no tanto como a otro tipo de negocios, ¿no?
Pienso que en general el tema de la pandemia afectó en mayor o menor medida a las empresas en función de la preparación previa que habían hecho cada una de estas empresas al modelo digital.
Bueno, también en eso ha habido mucho Mucho globo, ¿no? Porque se nos vendía como que estábamos mucho más digitalizados, tanto las administraciones públicas como las grandes empresas, de lo que realmente estaban, y lo pudimos vivir en primera persona en esos primeros momentos de la pandemia, ¿no? Hubo muchos sistemas que no fueron capaces de resolver las necesidades de los clientes.
Es así, es así. De hecho, para nosotros, en el caso de Stand Home, que habíamos creado muchas herramientas digitales y toda la parte que tiene que ver con plataformas para solucionar el contacto con la red tradicional, el gran cambio o evolución que vimos con la llegada del COVID ha sido el que no se trataba solo de crear herramientas, sino que el modelo dejaba de ser presencial, y ese era el gran reto que trajo el COVID para la venta directa. Entonces, en este caso, si tenías herramientas para atender vía digital, pero tu red no estaba habituada a un modelo no presencial.
Yo tengo 52 años. Yo recuerdo a mi madre, era embajadora de Stand Home y hacía reuniones de Stand Home en casa. Y te hablo, yo tendría 5 o 6 años, quiere decir que hará unos 48 años, igual fue de las pioneras. Y el modelo, no sé cómo se mantiene, ella montaba, recibía una serie de productos y montaba una reunión con las amigas, con amigas y conocidas, y a partir de ahí pues presentaba los productos, los vendía.
Los Tupperware, ¿no?
Parecido, exacto. ¿Ese modelo continúa funcionando de esta misma manera o ya lo habéis profesionalizado más y
dijéramos? Lo hemos cambiado bastante. Sobre todo, ¿no? En los últimos 4 años hemos redefinido lo que nosotros llamamos un modelo mixto, donde esa parte presencial de que mantenían las madres, las abuelas, de la parte del contacto social del modelo se mantiene porque es un driver importante del modelo, la parte del contacto social. Pero para de cara a las nuevas generaciones, el modelo migra a lo que es el contacto, pero a través de las redes sociales.
Claro, es que eso te iba a decir, es que ha cambiado la relación social que tienen las nuevas generaciones con lo que...
Así es, pero o sea, esa transición generacional, ese pase de una generación a otra, es donde la venta directa lo ha tenido complicado, y justamente el poder solapar y hacer que convivan ambos modelos, en nuestro caso es lo que nos ha permitido estar funcionando hoy, después de un año tan complicado como el que se ha vivido en general en las empresas, y el estar preparados y el tener medianamente entrenada nuestra red de ventas para esto nos ha empujado a poder ofrecer soluciones, a que el cliente nos contactase directamente a enviar el paquete en casa, como funciona un e-commerce tradicional. Entonces, esa parte, por supuesto, que para nosotros el social selling, creemos y tenemos convicción en un modelo mixto, un modelo donde la parte presencial o de las relaciones sociales, del contacto humano, debe existir, porque es la diferencia de la venta directa, pero también las redes sociales es innegable que juegan un rol protagónico y nos hemos adaptado a ese
Es otra manera de relacionarse socialmente.
Es una forma más para relacionarse.
¿Le llamáis al modelo Stand For You?
Sí, la incorporación o el modelo de cliente le llamamos Stand For You o Stand Home para ti.
Ajá. Y a través de ese modelo digital... pues integráis un modelo de negocio tradicional a las nuevas tecnologías, a las nuevas maneras de comunicarse y, bueno, pues también muchas veces saltándose pasos o cambiando procedimientos, como entiendo...
Simplificando,
como la parte del delivery, la parte del delivery también habrá cambiado, ¿no?
Así es, totalmente. El modelo tradicional, nosotros preparábamos un paquete muy grande de productos que compraba una intermediaria, se lo enviábamos a su domicilio, y luego esa labor presencial de ir visitar clientes, entregar el paquete, lo hacía esa intermediaria. Claro. Eso todavía existe, pero para las nuevas...
Pero ya no es imprescindible, ¿no?
Uh-huh. Es correcto. Entonces, para las nuevas generaciones, ¿qué hicimos con la pandemia? Ofrecerle a esa consejera tradicional el que nosotros nos encargábamos de enviar, de entregar ese paquete al cliente, y a las nuevas generaciones el hecho de que si quiere que le preparemos 5 paquetes diferentes para enviarlos a domicilio, pues eso es lo que hacemos ahora.
Pues Yubizay Pérez, directora general de Stand Home España, Bueno, sois claro ejemplo de cómo se puede modernizar un modelo de negocio tradicional y cómo hay que adaptarlo a las nuevas necesidades y a los nuevos usos que tienen las generaciones que ahora están llamadas a utilizar este sistema y a ser consumidores y consumidoras de estos productos. Os damos desde aquí la enhorabuena y estaremos muy pendientes de cómo vais digitalizando todo ese proceso y
bueno, gracias.
Pues dando servicio a vuestra red comercial, pero también a vuestros clientes. Muchas
Así
gracias.
Así es, muchas gracias, encantada.
Y nos vamos ya, no queda tiempo para más, como nos suele pasar, Ricardo.
Siempre nos quedamos sin tiempo, no sé cómo lo hacemos.
Y bueno, pues os esperamos el domingo que viene de 7 a 8 de la mañana aquí en Es Radio Mundo Emprende. Y recuerda, las 24 horas del día en mundoemprende.com con toda la información para pymes, para autónomos y para roamers. ¡Hasta la semana que viene!
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual. Es Radio, 10 años de independencia.